bienvenidos al episodio número 100 de...
Nada mejor que hacer, un podcast de cultura pop y teorías falopa que respeta las normas de distanciamiento social.
Así es, por primera vez no tengo a Mariano enfrente. Qué raro esto, sí. Tengo una pantalla.
Qué raro una esto pantalla... todo.
Todo, sí, realmente. Claro,
todo lo que rodea al mundo y a las circunstancias de todos, sobre todo nosotros, pero estoy seguro que todos los que están en este momento escuchándolo y los que no lo están escuchando también deben estar pensando, qué raro todo.
Es muy raro, ¿no? Y yo siempre lo que pienso es que digo que a cada uno le tocó una circunstancia totalmente diferente, ¿no?
Sí, algunos mejor que otros.
Algunos mejor que otros, obviamente. Pero bueno, nada, y no lo eliges, ¿no? O sea, nadie te preparó en la vida para una pandemia.
No, creo que nadie nunca jamás estaba preparado porque hasta los países que vos decías, wow, este es el mejor país del mundo, se encontraron con esto y les tambaleó el orto.
Y sí, o sea, tipo, hasta Alemania, España, Italia, o sea, todo, Estados Unidos, o sea, ¿qué tú dices? No, Estados Unidos, nada, ellos siguen normal, no.
Sí, les tambaleó. Hermoso.
Todo. Sí, Mariano, de verdad que si hubiese sabido que si la vez esa que te vi en lo de Westworld hubiese sido la última vez que te iba a ver por mucho tiempo, no sé, te hubiese abrazado.
Sí, hubiéramos ido al cine a ver una película, la última película antes de la cuarentena.
Sí, la última película, eso fue el último evento de todos,
¿es verdad?
En lo de Westworld.
Después, claro, porque fue justo el todo... día antes de que se anunciara la cuarentena. Mm-hmm.
Que se anunció la cuarentena, que al principio no era la obligatoria, sino era como, bueno, quédense en casa los que puedan y eso. Pero a la semana ya dictaron la obligatoria.
Sí, sí.
Que con la que seguimos ahora, aunque, bueno, acá en Argentina se está oxigenando, ¿no? Un poco más.
Sí, y también, seamos sinceros, el problema somos nosotros los que estamos acá. El 85% del país ya, nada, la gente puede festejar cumpleaños tranquilamente.
Claro, no, bueno, también la capital es, vive mucha gente claro. Aglomerada, ¿no? Entonces sí. Es bastante complejo, pero también uno, o sea, posta tú sales, por mi casa tú sales y es un geriátrico, o sea, puro viejo en la calle.
Sí. Creo que es el momento en que están aprovechando para tomar las calles, como dijeron, listo, nos dejaron, esta es la nuestra.
Sí, sí, o sea, me da risa, no, bueno, pero es que la idea es que vamos a cuidar a nuestros adultos mayores y todo el tema, y tipo, los viejos son los primeros que están en la calle.
Sí, es verdad, y lo que tiene también es que, bueno, mínimamente, si el resto de la gente se cuida de no salir, está bien que los viejos salgan, déjenlos salir a los pobres viejos.
Claro, bueno, sí. También. Pero bueno, ahora los niños pueden salir también, esos pobres padres. Porque una cosa es que te digan, bueno, no sé, un mes, un par de semanas, los nenes todo el día en casa, pero 2 meses y pico todo el día los nenes en casa, o sea,
Jess, es un reto. ¿Vos cuánta gente crees que se replanteó su paternidad durante esta cuarentena?
Un montón. No, yo creo que depende de muchas cosas. Depende de si tienes pareja, o sea, una cosa es una madre sola, ¿no? Aquí sí. Por lo menos está el papá. Mamá y papá, ¿cuántos hijos tienes? ¿De qué edades los tienes, no?
Claro, porque capaz también convengamos que los niños son tan quilomberos como los padres permiten que sean, ¿no?
Claro, también el tipo de departamento donde vivas, o casa, ¿no?
Sí,
si tienes
sí,
por lo menos una casa donde tienes un patiecito, algo así para airearte, bueno, es diferente a estar en
para
un
encerrarlos.
Sí, que no tienen ni balcón.
Sí.
O sea, sí, me imagino que hubo un montón de gente que se compró una Play, que se compró un Nintendo.
Bueno, de hecho, cuando al poco tiempo que se decreta cuarentena así en muchos países, es que sale el juego de Nintendo Switch Animal Crossing se agotaron las consolas en todo el mundo.
Claro.
Porque todo el mundo era como, bueno, vamos a comprar la Switch para jugar al Animal Crossing y se agotaron.
No, bueno, pasaron un montón de cosas raras, o sea, cosas que no hubiesen pasado si no hubiese sido por la cuarentena. Entre ellos, bueno, un montón de cosas en Netflix que, por ejemplo, tuvo un montón de views, ¿no? Gracias sí. a la cuarentena, ¿no?
Porque sí, la gente estaba me sorprende las grandes distancias y los enormes sacrificios que hace la gente para no prender y ver televisión en la Argentina. O sea, me voy a fumar la corazonada para no ver el programa de Guido Casca.
Ay, sí. No, no, al principio todo el mundo empezó a ver un montón de películas españolas. Que después que, ah, la empecé a ver esta película española y resultó ser malísima. Bueno, sí. ¿Qué esperabas? Yo solamente vi una, El Hoyo. Fue la única que vi.
¿Y Jess, qué tal estaba El Hoyo?
Es una verga, una verga. Fue como que, ok. De paso, la premisa es buena. Tú dices, ah, qué interesante, pero después se fueron a...
Después te das cuenta que son españoles.
Sí.
Chocan contra su propia limitación.
¿Qué hago viendo esto? La verdad no tenía tantas ganas. Bueno, otra cosa que se puso súper... o sea, todo el mundo vio fue Tiger King. O sea, fue sí. Un furor.
Argentina descubre el white trash.
El white trash. Sí, de verdad. Yo fui la que te dije, Mariano, por Dios, tienes que verla. O sea, es que...
Sí. Yo veía que todo el mundo estaba hablándome de eso y no terminaba de entender qué era y tenía como demasiada paja para entrar a Netflix y ponerme a leer descripciones. Sobre todo porque, viste, la mayor cantidad de cosas que están saliendo últimamente no son bastante interesantes. Pero cuando vos me viniste con tanto entusiasmo, dije, bueno, a ver qué onda. Y me encontré con una cosa que, pero ni el mejor guionista te arma.
No, solo una cosa, tipo, no, bueno, entonces, entre la que pierde el brazo, o sea, ya eso es, yo trabajo acá, perdí el brazo, pero sigo trabajando y me encanta, yo exótico, que no, después el otro tiene como tres mujeres, estaba casado con dos hombres, o sea, no, sí. Era.
El monólogo hablando de las bolas del chabón.
Ay, sí, no, por favor. No. Y bueno, después el asesinato, el supuesto asesinato del... Bueno, la desaparición del esposo, ¿no? De Carol Baskin. Fue realmente muy raro. Sí. Viste que ahora se quedó con el zoológico ella, ¿no?
Sí, eso es lo que me sorprendía. O sea, es una historia que hasta el día de hoy sigue desarrollándose.
Sí, chique, ok. Pero bueno, el tipo tiene sumó un montón de seguidores en Instagram y hasta le llegaron fans y gente, o sea, tipo mandándole cartas a la cárcel diciéndole, sí, te amo, soy tu fan, vi tu show en Netflix y tal. Y el tipo es tan egocéntrico, narcisista, que el tipo fascinado como que sí, me aman, ¿no? Eres sí. Una maldita basura.
Detalle de vital importancia que tiene que ver con la situación del mundo. El hombre se agarró coronavirus en la cárcel. Yo exótico.
Sí. De paso, sí. Al principio todo esto, de paso, todo el mundo, bueno, eso. Tipo, Carol Baskin le mandó el coronavirus. Bueno, hablando de gente que se agarró con coronavirus, Harvey Weinstein también se agarró coronavirus.
¡Qué bien!
En la cárcel. Pero no supe, creo que, bueno, está vivo, ¿no? Todavía. O sea, sobrevivió.
Sí, por suerte está vivo. Porque claro, no puede ser que justo con el momento que va preso, justo al toque se muere, es como, no me puedes hacer esto, amigo, déjame disfrutarlo un poquito.
Claro, bueno, como lo que pasó con Jeffrey Epstein, que se suicidó, abro comillas, en la cárcel. Y todo el mundo dice, ah, sí, seguro, lo suicidaron, amigo. Bueno, otra cosa que vi fue el documental de Jeffrey Epstein, que bueno, ese es nuevo, así que estrenó esta semana, la semana pasada, hace una semana. Es muy fuerte, es bastante fuerte. Bueno, si no sabían un poco sobre el caso de Jeffrey Epstein, era un tipo súper, mega, hiper millonario. Nadie sabía por qué era millonario. No sé, en Estados Unidos la gente se hace millonaria y no sabemos de dónde le sale la plata.
Epstein se hizo millonario porque él lo que hacía básicamente, lo que hizo fue como el esquema piramidal más grande del mundo.
Sí.
O sea, él hacía, le pedía, no sé, 10 millones de dólares a, no sé, por ejemplo, a Brad Pitt porque se lo encontraba en una fiesta para invertir en esta cosa. Después esa plata se la daba como ganancia a otro inversor que a su vez le duplicaba la plata y básicamente hacía eso, pedir prestado y darle a otros y generar más y más y más guita y hacer esa vida falsa de millonario. Hasta que obviamente explotó porque... Como todo, ¿no?
Sí, y por varios años también él le llevaba, era el asesor financiero del dueño de Victoria's Secret, de Abercrombie & Fitch, también por años también hizo eso. Pero el tipo, o sea, tenía plata, o sea, que tú dices, what the fuck? Y bueno, el tipo un pedófilo horrendo, pero la cuestión es que no era solamente pedófilo, bueno, él en su propia red de pedofilia hizo su propio esquema piramidal, ¿no?
Sí.
Que él lo que hacía era llevar a una de las chicas, y si la chica capaz no quería tener sexo con él, le decía, bueno, vamos a hacer algo, tú vas, buscas más amiguitas, así como tú, y yo te pago por cada amiguita que traigas, ¿no? Y así sucesivamente, junto a un montón de chicas de las cuales abusó menores de edad, la mayoría, no todas eran menores de edad igual, y tenía, y la, lo raro era que, bueno, al tener amigos muy famosos, él lo que hacía mucho con esa plata era ser filántropo, ¿no? O sea, también ponía para, le decía a Bill Clinton o a Bill Gates, ¿cómo es que se llama? Bueno, les decía a Stephen Hawking, tipo, ay, yo te voy a poner tanta plata en tu fundación y tal, y entonces todo el mundo confiaba, decía como que, ay, sí, este tipo es buenísimo, ¿sabes? Y quedaban involucrados con él, pues, se dice, o sea, que hay algunos que sí, como el príncipe Andrew, que sí lo vieron, tipo, subirse al avión, porque el tipo hasta una isla privada tenía, subirse al avión y estar con chicas jóvenes y tal, hay fotos, demás, pero hay otros donde dicen, bueno, hay fotos de él con Bill Clinton, por ejemplo, pero no hay, o sea, hasta las chicas que salen en el documental dicen, mira, yo lo vi a Bill Clinton, o sea, lo vi hablando con él, pero, o sea, nunca lo vi en nada raro, o sea, entonces, bueno, y si hay alguna chica que si tuvo algo con Bill Clinton o lo que sea, no ha salido por ahora a hablar, ¿no? Entonces, bueno, está esa lista que ya había salido algún tiempo y la volvieron a publicar la semana pasada justo la gente de Anonymous, porque todo tiene, o sea, no sé, yo no sé qué hace Netflix en la vida. Salió el documental y salió Anonymous a hablar de Jeffrey Epstein de vuelta. Fue como que,
¿Vos decís que la salida de Anonymous después de tantos años de silencio tiene que ver una movida publicitaria de Netflix?
Sí, todo puede ser, todo es posible, todo es posible. Porque justo el documental salió el viernes y Anonymous salió el domingo y que bueno, vamos a hablar de nuevo de Jeffrey Epstein. Y todo el mundo dice, ok. Y la lista, bueno, de la red de pedofilia y demás, que obviamente está involucrada hasta la iglesia. Pero bueno, hay de todo tipo de nombres, está Naomi Campbell, está y un montón de gente. Hay uno que se llama Chris Evans y tuvieron que salir a aclarar que no era Chris Evans, nuestro Chris claro. Evans, Capitán América.
No, sino, él nunca, él no podría.
Él no podría. Pero bueno, yo no meto las manos en el fuego por nadie, la verdad. El documental está muy bueno. Son 4 episodios. El tercero creo que es el único que es como que se hace muy largo, puede ser. Y el último es de los mejores, porque bueno, ya es el juicio y demás, ¿no? Si no saben quién es Jeffrey Epstein, bueno, viven en un topper primero y principal, pero está bueno para recomendar. ¿Qué otra cosa viste, Mariano?
Estoy haciendo un rewatch de una serie de comedia que me gustaba, pero que nunca podía haber visto completa y en orden. Por ahora voy más o menos por la mitad. No sé si la conoces, Jess, es It's Always Sunny in Philadelphia.
Sí, sé cuál es. Pero nunca
creo que tal vez es una serie que tendría que estar ahí en el podio cuando se habla de las mejores series de comedia de los últimos tiempos. Siempre se nombran las mismas, como, no sé, The Office, Parks and Recreation, no sé, Brooklyn Nine-Nine y demás. Y siento que es una serie que le falta prensa, porque de verdad es muy buena. Y trabajan con un, con, ¿cómo podríamos decir? Como un esquema, un estilo, unos temas que son muy difíciles de llevar para el bien. Porque es básicamente una serie que, en cierta forma, si te gusta Succession, te va a gustar esta. Es una serie donde todos los personajes son, en mayor o menor medida, una mierda. Son todas personas, malas personas, toda gente de mierda que hace cosas horribles. Sin embargo, encuentran la manera de llevar adelante historias donde capítulo a capítulo esta gente hace cosas aún más terribles. Y es gracioso sin ser malo, digamos. O sea, estos personajes tienen un capítulo donde se hacen pasar por discapacitados para cobrar una pensión, otro capítulo donde descubren lo que muchas de las cosas que hacían eran racistas, otro capítulo donde tratan de convertir el bar en el que trabajan en un bar gay solamente para sacar ganancias. Y es muy bueno, se mete con un montón de temas que son increíblemente difíciles y sensibles, y lo hace bien. Es uno de esos casos de muestra, casos de estudio para la gente que dice que ya no se puede hacer comedia porque no se puede hablar de temas. Es como, sí, estos tipos hacen cosas que son políticamente incorrectas y en ningún momento glorifican a los personajes que llevan esas situaciones a cabo, y eso lo hace brillante.
Claro. ¿Y dónde está disponible? ¿Dónde la puedo ver?
Es una serie de FX, así que no sé, supongo que si tenés Fox Premium estará para ver, y si no, bueno, podés buscarla por ahí.
Puede ser por Fox Premium. Yo estoy haciendo rewatch hablando de Modern Family.
Modern Family.
El tema es que a mí me gustan las primeras temporadas y son muy graciosas, son muy, muy graciosas.
Yo me acuerdo que la veía, las primeras temporadas me gustaban mucho, y después siento como que cada personaje tenía un solo chiste, construyeron toda la serie alrededor de eso, y es como que llegó un punto en que los chistes se agotaron y ya está. O sea, ya no me causa gracia que estos dos son gays y hacen cosas de gays, o que Sofía Vergara habla raro, o sea, ya está. ¿Cuánto tiempo la puedes sostener?
Se caricaturizaron un montón. Los personajes, pues. Bueno, el personaje para mí de Sofía Vergara es detestable. O sea, no lo aguanto. Mi personaje favorito es el del esposo, de la hija, que hace Ty Burrell. Ese me encanta. Es el mejor de todos.
Ty Burrell es no solamente es un muy buen comediante, sino que es muy buen actor en general.
Sí, es muy bueno. Y también tenía el tema, lo que pasa cuando haces series con niños, es que después los niños crecen y ya no son tan graciosos.
Claro.
Como lo eran en un principio. Entonces, también ahí se perdió un poco. Igual duró un montón de temporadas, estuvo nominada millones de años, pero para mí es una serie que, o sea, cada episodio dura 20 minutos y te vas a reír sí o sí. O sea, es como que te cagas de risa fácil, o sea, es como que estás un ratito ahí y nada, está muy bien hecha. O sea, después sí se perdió, creo que terminó este año con 11 temporadas, como mucho, ¿no? Pero sí, ya no era lo de antes, ¿no? En vez de mirar series nuevas,
un mensaje para todos los creadores de sitcoms que están ahí afuera escuchando este podcast, seguramente, sepan cuándo matar sus series.
Sí, por favor. Bueno, le pasó un montón, le pasó a The Big Bang Theory también, que gastaron en todo, o sea, no, basta, o sea. Después, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, vi el documental de Michael Jordan también, el de The Last Dance.
Yo lo tengo por la mitad.
Buenísimo, buenísimo, la verdad que increíble.
Me parece que es una historia que tranquilamente podría ser súper oscura y terrible, depende de cómo quisieras encararla para retratarla. Porque viste que hay muchas de esas películas o series documentales sobre, entre comillas, los genios locos de algún tipo de campo de expertise, que la vida se les va en lo que sea que hagan y son súper obsesivos y perfeccionistas, y eso los lleva como a alejar a todo el mundo y bla. Podrían haber hecho, o sea, lo que hicieron está buenísimo, pero podrían haber hecho una cosa completamente distinta y sería igual de bueno. Obviamente no contarían con el aval y la bendición de Michael Jordan para hacerlo, ¿no? Porque no creo que lo quieran retratar de esa manera.
No, claro.
De hecho, una de las cosas más importantes que salía, una de las pre-entrevistas de los creadores cuando le contaron a Jordan lo que querían hacer y bla, Jordan casi que no lo permite, porque dice, la gente me va a odiar, va a pensar que soy una persona horrible.
Sí, no estamos de acuerdo que el héroe de todo esto es Dennis Rodman.
Sí.
Lo banco mucho, o sea, si antes lo bancaba, ahora lo banco mucho más, la verdad que sí.
Hilando también esto, me encanta que todo el mundo estaba diciendo como, mirá, no sé, LeBron James y otra gente de la NBA, todo el activismo que están haciendo y apoyando el Black Lives Matter y demás. Y viste que está muy presente esto en The Last Dance, de alguien trató de superar en algo a Michael Jordan y Michael Jordan se dio cuenta y los hizo mierda. Bueno, ahora salió esto de que Michael Jordan va a donar 100 millones de dólares para no solo Black Lives Matter, sino un montón de caridades que tienen que ver con el desarrollo de minorías y afroamericanos.
Sí. 100 millones de dólares lo vi, yo dije, wow. hay que ser Michael Jordan, pues. O sea, es un tipo que factura sentado en el sillón de su casa, pues. Así que tranqui. Bueno, hablando del Black Lives Matter, Bueno, además del coronavirus, a Estados Unidos se les agregó el tema racial, ¿no? Que se puso
Sí.
picante.
Sí,
Poquito.
eligieron un buen momento para salir a manifestarse en masa todos juntos.
Sí, tranqui, viste, uno diciendo, ¿qué hace? Tipo, me burlaba de los anticuarentena argentina, ¿no? Que están
Sí.
saliendo a manifestarse y allá, bueno, están rompiendo todo y saqueando todo. Cosa que no justifico, ¿no? Porque, o sea, pobre gente, ¿sabes? ¿Por qué te tienes que ir a robar 10 iPhone? ¿Sabes?
Sí.
O
Sobre
sea.
todo teniendo en cuenta que mucha de la gente que está haciendo el famoso looting no tiene nada que ver con la gente que de verdad está protestando.
Claro,
O sea,
exacto.
es hermoso ver la marcha de negros pidiendo que se detenga el abuso policial y el racismo dentro de la fuerza de seguridad y ves la gente que sale de, no sé, de cualquier negocio llevándose cosas y es como, ¿qué haces acá? Esta marcha no se trata de vos, vos sos blanco.
Sí, exacto.
Vos estás en el otro lado del problema.
Exacto. No, igual a mí lo que me sorprende, o sea, de todo esto del Black Lives Matter, es mucha gente cegada, o sea, como que ellos nunca vieron una película de negros en su vida. Ellos nunca vieron
Sí.
Orange is the New Black, ellos nunca vieron The Hell, nu nunca vieron 12 años, o sea, nunca vieron nada. Como que, ay, qué loco que en Estados Unidos no los quieren por el color de su piel. Y
Sí.
que es más allá que el color de la piel realmente. O
Sí,
sea, te
y
invito.
es difícil explicar el racismo, no desde el concepto de odio a los negros porque son diferentes o me dan asco a los negros porque pienso que son feos, sino explicar el racismo sistémico dentro de la sociedad y de la cultura y del gobierno y de las fuerzas, en el sentido de que si sos negro y andás con auto, es probable que te maten solamente por el hecho de que saliste a la calle con un auto y sos negro, ponele. Es difícil explicar la opresión para alguien que nunca la vivió.
Sí, entonces sale esa gente genial, ¿no? Que el martes, en vez de poner tu cuadradito negro y se acabó, ¿no? Tipo, tú quieres decir algo, tú pones tu cuadrado negro, ¿no? Y ya está. No, la gente subiendo fotos y que no, es que yo no soy racista porque yo tengo un amigo negro. Y ponían la foto con el amigo negro.
Sí, y
Y
después los veganos que ya trascendieron el umbral y la Matrix de la pelotudez, que te ponen la foto, no sé, de una persona siendo atacada por la policía y al lado, no sé, un chancho en un corral, o
ay.
la de Liz Solari maravillosa de, no sé, una mano blanca agarrando una
Sí.
mano negra y una mano blanca agarrando la mano de un mono,
Sí,
como para comparar el especismo con el racismo, y es como, ay, no.
No, no, no. En Venezuela, bueno, también tenemos nuestros famositos, ¿no? Donde, bueno, una salió y puso una foto con el amigo negro, ¿no? Entonces,
Claro.
ok, mal. Después vino otra y se puso ella con un filtro viéndose negra, ¿no? O sea, tipo un filtro que la hacía ver negra.
Está bueno porque es blackface, pero no tanto.
Blackface.
Hizo blackface, pero no tanto.
Sí, ese lo borró y después salió otra donde ella puso su cuadrado negro, ¿no? Bueno, está bien. Y después puso abajo un texto de que ella no era racista porque todas sus niñeras eran negras. Y fue como que, okay, no,
Ay, no. Yo
toma.
soy de la escuela de que si vos no tenés algo importante o por lo menos positivo para aportar una conversación, lo mejor es que cierres el orto.
Claro, por eso yo digo, ponías tu cuadrado negro y ya estaba, ¿no? Tipo,
Sí.
estaba listo, chao, o sea, te comprometiste con la causa y ya estaba. Pero también me parece estúpido, o sea, también decir, bueno, voy a poner el cuadrado negro, pero nunca he investigado ni nunca he sabido nada sobre lo que es el racismo sistémico en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y nada, te das cuenta que esa gente nunca ha sufrido ningún tipo de discriminación en su vida, ¿no? O sea.
Sí, y además que no la ve, o sea, no sé, Black Klansman salió el año pasado,
Sí.
¿sí? O sea, a los abuelos de esta gente que está hoy manifestándose, o sea, lo agarraban en la calle, lo cagaban a trompadas entre 20, lo ataban las manos con una soga y lo arrastraban por el pavimento con una camioneta. O sea, fíjate, amigo.
Fíjate, sí. Bueno,
No es que se
hablando.
están, no es que se están quejando porque, no sé, por cualquier cosa. Es
No.
algo que pasa y que está como grabado en el tejido social y cultural de ese país. Y no cambió. porque antes eran esclavos. Después es como, bueno, son hombres libres, pero segregados y discriminados y linchados por multitudes furibundas. Y ahora es como, no, está bien, son aceptados y todo, pero si entras a un Starbucks y te quedas 10 minutos sin pedir nada, vamos a llamar a la policía para que te saque. Y la policía va a creer que sos un delincuente y te va a pegar 3 tiros en el pecho antes de decirte hola. O sea, no es una boludez. Es grave.
Es grave.
Y si no entendés la gravitud, la importancia de eso, quédate callado. Aprende o cerra el culo.
Claro. Bueno, una cosa que, hablando acá de películas y cosas que tienen que ver con esa parte de racismo, hay una película que a mí particularmente me gustó mucho, de hecho hasta me leí el libro, que es The Hell, ¿no? Sí. O como le pusieron en español, Criadas y Señoras, ¿no?
Y en Netflix, Historias Cruzadas.
Ah, Historias Cruzadas, sí.
Una sitcom de gente blanca.
Bueno, resulta ser que es una de las en esta semana es una de las películas más vistas en Netflix en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Por todo este tema, ¿no? Y estaba la gente, salió una periodista, no me acuerdo de qué medio ahora, no me acuerdo ahora, bueno, medio conocido, IndieWire, no sé, algo así.
Puede ser, sí.
Pidiendo que no vieran la película. Porque nada, después, años después le preguntaron a Viola Davis qué opinaba sobre la película, ¿no? Entonces a ella lo que le pasa, lo que sentía con la película es que estaba contada, era la visión de los blancos, ¿no? Y que hacían ver como a los blancos como los salvadores de los negros, ¿no? Porque al final toda la película, está el hilo es la chica periodista, ¿no?
Que es blanca. Claro, el personaje, ¿no? de Emma...
Emma Stone.
Emma Stone, iba a decir Emma Watson, cualquiera.
De Emma Stone, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, sí, es verdad, pues, o sea, ellas dicen como que no sintieron que las voces de las criadas fueron escuchadas, sino que simplemente fue como contada desde la perspectiva, ¿no?
Sí, siento tal vez que la postura de la periodista esta que hizo el comentario es demasiado extrema, en el sentido de decir, no lo vean, me parece que es como demasiado, pero sí es verdad, es valorable lo que rescata Viola Davis, que eso sí, esto es como una buena aproximación para entender un poco el problema, pero igual no deja de ser una versión sesgada de lo que realmente pasa.
Claro, igual, si te lees, o sea, no es una historia real, o sea, es una mina que escribió un libro sobre esto más o menos, pero una historia, o sea, real, no, o sea, sigue siendo una ficción, ¿no? El libro es muy bueno, la verdad, la película es muy fiel, realmente. A mí me parece una buena como aproximación, ¿no? No digo que vayas a... que no la veas, sino una buena...
Teniendo en cuenta también las cosas desastrosas que pasa cuando la gente blanca trata de hacer una historia sobre el racismo, digamos, no sé, Green Book.
Green Book, sí.
The Help está bastante bien. Sí, The Help al lado de Green Book es El Padrino, o sea, muy bueno.
Exacto. Después, bueno, hay un montón de películas que, bueno, pueden ver toda la cinematografía de Spike Lee, más o menos, o sea,
sí.
Si quieren ver algo... Sí, bueno, pueden ver Black Panther también, ¿no?
Sí.
O sea, hay tantas cosas para ver, mirar, que para conocer un poco más, ¿no? De quedarte más allá, como que yo no soy racista, pues yo tengo un amigo negro. Y sí. Lo dejo ir, y que, ¡ay, qué loco! Y lo dejo ir hasta el mismo baño que voy yo.
Sí, no funciona así.
Así no funciona, amigo. Pero nada, no, fue muy gracioso ver las cosas de, o sea, bueno, yo vi hasta venezolanos defendiendo a Trump y diciendo cosas tipo racistas y gente diciendo también, no, es que en Venezuela no hay racismo. Y todo el mundo dice, no, mira, sí lo hay, pues. Tal vez no de la forma sistémica como la hay en Estados Unidos, ¿no? Pero sí lo hay, pues, o sea, existe, o sea.
Sí.
Igual que en Argentina, o sea.
Sí, acá también, sí.
O sea, decirle a alguien qué onda los inmigrantes senegaleses, ¿no?
Sí, más que nada, ahí y lo pienso ya en el sentido de, o sea, venezolanos hablando a favor de Trump y en contra de manifestaciones en contra del racismo. Y es un poco por el hecho de que, no sé, es una situación tan extrema la que se vive allá, que si el día de mañana, no sé, Trump dice, vamos a matar a los hijos mayores de todas las personas cuyo apellido termine con la letra A. Seguro que van a encontrar una manera de defenderlo, porque no sé, es como, están demasiado convencidos. ¿Qué querés?
Sí, no. No, bueno, el tema de Venezuela es un tema aparte. Bueno, en esta cuarentena, ¿no? Bueno, primero, la cuarentena en Venezuela es un chiste. O sea, ya la gente, yo veo a gente conocida en Instagram, tipo, vine a visitar al hijo de no sé quién. Me vinieron a sacar las cejas en mi casa. Y yo, tipo, ¿no están como en cuarentena, gente?
Claro.
Allá la gente se visita tranquilo. Bueno, pero bueno, nada, no, su problema. Pero
tienen, bueno, otras prioridades, como, sí, no sé, comer.
No, la gasolina. O sea, lo primero que pasó cuando decretaron la cuarentena, no había gasolina en ningún lado. O sea, tú me estás hablando de un país petrolero sin gasolina. Sí.
Como, es como que, no sé, no hay alfajores en Argentina. Es como, ¿qué onda? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Bueno, primero no había gasolina, ¿no? En el medio de todo eso, se fue DirecTV de Venezuela.
Sí.
Así, de un día para otro. O sea, no fue que dijeron, bueno, nos vamos ahí, no. O sea, la gente que trabajaba en DirecTV se despertó ese día, fue a trabajar y no pudo trabajar.
Sí, tiene que ver con sanciones que está aplicando el gobierno estadounidense.
Sí.
Las compañías estadounidenses que trabajan en Venezuela, si no se van de Venezuela, les ponen como una especie de sanción económica o multa o algo así.
El tema con DirecTV era el siguiente, que el gobierno quería obligar a DirecTV a transmitir dos canales nacionales, ¿no? Dos canales del gobierno, ¿no? DirecTV dice, mira, no podemos porque esos canales están sancionados, o sea, no.
Ah, por eso es la sanción.
Sí, están sancionados por Estados Unidos. Al ya, tipo, mira, no, el gobierno de Venezuela le dijo, o pones los canales o te vas. No puedo hacer nada, o sea, estoy de manos atadas, Estados Unidos no me deja, no sé.
Claro, y es como que mi casa matriz está allá, mucho no me importa lo que vos me pidas.
Exacto, entonces se quedó todo el mundo sin DirecTV, o sea, y DirecTV es tipo, no es como acá que DirecTV la tiene, no sé, tres personas, ¿no? Muy poquita la gente que tiene DirecTV en Argentina realmente, ¿no? Pero en Venezuela todo el mundo tiene DirecTV, o sea, además lo cobran a una tarifa muy, muy económica.
Sí.
Yo que trabajé para DirecTV conocía directamente que los demás países mantenían el DirecTV de Venezuela, o sea, le pagaban el DirecTV a Venezuela. Pero era el país con más cantidad de suscriptores de toda la región. Sí, sí. Entonces, nada, bueno, la gente se quedó sin DirecTV. O sea, mi mamá, tipo, ya no puede ver las películas de HBO, nada. Pobrecita, se quedó sin This Is Us. Estoy triste. O sea, me puso muy triste, de verdad, porque uno piensa. O sea, esa era la forma de conexión, o sea, una de las formas que yo tenía para conectar con mi mamá, ¿no? O sea, hablar de la misma serie, hablar de la misma peli que estábamos mirando. Entonces, nada, me puso súper triste, la verdad, pero bueno, como es Venezuela, no pasa nada, ¿no? Bueno, pasó eso, y ayer vinieron los del gobierno, y ellos, bueno, agarraron, y en un canal nacional, en el canal nacional que se llama Venezolana Televisión, ellos decidieron transmitir episodio 9, Star Wars.
Okay.
¿Con cuáles derechos? No sabemos.
Claro, se la compraron a un mantero con subtítulos en israelí.
Y sí, todavía que, ok. Y tipo, de paso es como tipo, se contradicen, ¿no? Tipo, tanto anticapitalismo, imperialismo, no sé qué va a pasar Star Wars.
Claro.
O sea, ay, no, no, no. O sea,
pero si te lo pones a pensar, Star Wars es una metáfora.
Sí,
es la lucha contra el imperio y bla, tiene un poco que ver con los ideales. Y ahora, de ahora en más, todos los venezolanos que escuchan esto dicen, oh no, cancelemos Star Wars para siempre.
Ay, no, pero, o sea, yo me imagino, de verdad, el señor Disney, Juan Carlos Disney, debe estar muy contento cuando le llegue la notificación de transmitir una película sin los derechos en Venezuela. Sí. Hola. Ay, no, no, no.
El héroe chavista, Luke Skywalker.
Ay, no. Venezuela, de verdad, yo no sé. Yo ya digo, no, no sé, no entiendo. No entiendo qué pasa allá. Por eso, bueno, yo paso a la gente, o sea, es terrible porque había gente que se iba a ir, o sea, iba a emigrar y tipo cerraron las fronteras, ¿no? O sea, hubo gente que se quedó varada en la frontera directamente.
Sí.
Gente que estaba de paso, o sea, tipo, se habían ido tipo caminando, o sea, por tierras desde Venezuela, Colombia, qué sé yo. Su destino era, por ejemplo, Argentina, y se quedaron atrapados en una frontera en Ecuador, ¿sabes?
Mamita.
Después venezolanos que se están regresando, porque con todo esto, bueno, Maduro dice, bueno, vamos a repatriar a la gente, ¿no? Y hay gente que de verdad no tiene a nadie. O sea, tipo, imagínate si tú agarraste y te fuiste a tu país hace 2 meses y te declaran una cuarentena, trabajas en un restaurante y te cierran todo y no tienes familia donde te fuiste.
Claro.
¿Qué vas a hacer? Es difícil. O sea, yo digo, o sea, yo vi unas cosas, o sea, en Facebook, en los grupos de venezolanos, o sea, vi gente tipo, nos echaron, o sea, no teníamos para pagar el alquiler, nos echaron, estamos acá, tipo, tengo 2 hijos, o sea, gente sin trabajo, o sea, chicas embarazadas, o sea, de toda cosa, o sea, es de verdad que uno a veces dice, yo cada persona que me dice, no, bueno, ¿cómo estás? Bueno, estoy acá trabajando desde mi casa, aburrido, yo le digo, agradece,
Sí.
porque hay gente de verdad que la está pasando muy mal, o sea, muy mal y les cambió todo, pues, o sea.
Sí, yo entiendo la gente que dice como, ay, no, estoy en casa y me siento mal y esto y lo otro y bla, y no puedo salir a la plaza a tomar mate y eso. Y yo digo como, no, no está mal que vos te sientas así, está perfecto que vos lo consideres, pero no, eso no es un problema real.
Real. Sí.
O sea, es una molestia que tenés, es una. Pero problemas reales son esa gente que vos me estás contando ahora, esas personas tienen problemas reales.
Claro. O sea, yo digo, o sea, no, y es general. O sea, no entiende, o sea, no entiende o no quiere ver, ¿no? Lo más allá, pues. Y nada, hay gente que te dice, o sea, qué triste que te digan, porque hay un montón de gente, o sea, porque no es solamente, no, bueno, no sé, bueno, está bien, no sé, los camareros, no sé, la gente que trabaja en restaurantes, o sea, ni los actores pueden trabajar, o sea.
Claro.
O sea, ¿y qué vas a hacer? O sea, y también es. O sea, también la gente que sale, o sea, la gente que trabaja en un supermercado o esas cosas más esenciales también se están exponiendo todos los días, ¿no? O sea, vos
Sí,
gente
y
contacta.
aún gente que trabaja en negocios que están habilitados y eso, no todos están trabajando. Poner, no sé, un lugar que tiene una planta de 10 empleados y capaz que, bueno, tenés espacio para tener 10 empleados y que mantengan el distanciamiento social y la higiene.
Claro. O
Así
algunos
que,
viven lejos, o sea, ¿cómo haces para,
claro,
¿no?
también.
O sea, viven lejos o tienen. O sea, sé que, por ejemplo, si tú trabajabas en un supermercado y tu esposa estaba embarazada, no podías ir a trabajar, pues. O sea, te decía, no, no puedes. O sea, tienes que quedarte con ella porque, nada, puede ser contagio. Entonces es complejo. Y la gente no ve realmente lo que es la enfermedad. Bueno, hablamos de los anticuarentena, ¿no? Que empezaban a
Sí.
decir, no, porque yo no conozco a nadie contagiado, no sé qué, a mí me parece que ese virus es una mentira. Y yo, bueno, váyanse, ustedes pueden ir a los hospitales, ¿verdad? Fue a las clínicas y se dan un paseíto, ¿no?
Subite
Se
un
dan un.
colectivo y lamé los caños y hablame en 5 días a ver si estás vivo.
Sí, o sea, yo digo, no ven, o sea, yo sigo un montón de médicos en Instagram y los mismos médicos te dicen, por favor, quédense en su casa. O sea, lo que nosotros tenemos que vivir y ver todos los días. No es fácil y no vamos
Sí.
a poder si se contagian todos al mismo tiempo. O sea, va a ser imposible. O sea,
Sí.
entonces yo le digo, no salen, o sea, no salen, no conocen. Yo le digo, bueno, vayan, quiébrense una pierna, vayan al hospital y fíjense, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo
Además,
que
lo que.
toca?
Sí. Además, lo que tiene también es que es eso de lo que vos me hablaste es el espectro más racional del anticuarentenismo.
Sí.
Después tenés los. No, esta enfermedad la inventaron los judíos.
No, no, pero es que los
Es culpa de los
anticuarentenas
judíos. Y es como,
del
ok,
5G.
no, no, el judaísmo no funciona así.
5G. No, no, los anticuarentenas son tipo terraplanista, antiaborto, antivacuna. O sea, es
Claro,
como
me
todo.
encanta porque en el bingo de las discapacidades las agarraron todas, ¿eh? Todas juntas.
No. Toda junta. Sí que, ok, este no, o sea, que es como una línea, o sea, que va ahí. Y, bueno, triste, o sea, y lamentablemente nadie nos preparó para una pandemia, o sea,
No, a nadie.
Es triste, o sea, el que es bartender no pensó en algún momento, che, mira que debería buscarme otro oficio porque si hay una pandemia no va a poder laburar.
Claro.
O sea, no se te pasa por la cabeza. O sea, y
Sí, lo
un...
que tiene también es que esto es algo sin precedentes. O sea, sí, hubo otras enfermedades altamente contagiosas que afectaron gravemente al mundo, pero nunca a esta escala.
No, jamás. El tema con esto es el que contagias así no tengas síntomas.
Sí.
Ese es el peligro de la enfermedad. Porque
Sí.
si tuvieras síntomas al toque, listo, se trata como si fuera una gripe y ya está.
Sí,
Pero...
porque aún en casos como, no sé, el SARS o la gripe porcina o la gripe aviar que hubo en su momento, o sea, eran enfermedades menos contagiosas o menos letales y enfermedades también que se investigaron más rápido y que se descubrió una vacuna relativamente rápido.
Relativa, sí. Relativa, sí.
Yo me acuerdo que acá cuando, no sé, cuando estalló lo de, no me acuerdo cuándo fue la última gripe rara que hubo, nada, era como
No.
simplemente lavate las manos y usar alcohol en gel. Ahí es cuando más o menos descubrí el concepto del alcohol en gel, que fue, no
Sí,
sé, principio de los 2000, por ahí.
todos descubrimos en el 2009 creo que fue eso.
2009.
Todos descubrimos el alcohol en gel en ese momento. Pero sí, esto es, y lo peor es que Bill Gates hace rato nos estaba advirtiendo sobre esto, ¿no? Justo en noviembre estrenaron, sacaron los episodios esos, los cortitos en pocas palabras.
Sí.
Y había uno que se llamaba La próxima pandemia, ¿no? Y ahí salía hablando Bill Gates. Y yo me acuerdo que lo vi y dije, wow, qué loco, sí, imagínate, si hay una pandemia. No me imaginaba que en un par de meses iba a ser la próxima pandemia, ¿no? Porque
Sí,
uno todavía ve esas cosas alejados, ¿no?
el tema es que también, más allá del hecho de que hay sociedades que están preparadas para ciertas cosas y para otras no, por ejemplo, no sé, si vas a países que donde normalmente hay terremotos, como Chile y Japón, tenés muchas construcciones que son planteadas desde antisísmicas y eso, pero esto vos no podés planificarlo porque no pasa seguido.
Claro,
No podés tener
sí,
un
exacto.
protocolo para
¿Cómo?
pandemia cuando hay una pandemia cada 35 años, con suerte.
Sí, bueno, pero tampoco puedes hacer lo que hizo Trump, que él acabó, él tenía un departamento, o sea, Estados Unidos, desde el gobierno de Obama, tenía un departamento para eso, y él
Sí.
llegó y lo eliminó.
Hermoso.
Lo eliminó, no sé si viste ese episodio, hay un episodio de John Oliver. A los
Sí.
episodios de John Oliver en cuarentena son los mejores que he visto en mi vida. Son
Sí, ahora ya
increíbles.
le agarró el ritmo a hablar solo y no esperar los chistes, las risas que no van a venir.
No. Sí, es verdad, es verdad. Pero han estado muy buenos, entonces hay un clic que ponen de Tron y le están preguntando, bueno, ¿y el departamento que había? Y él como que no sé. Acá se despide gente siempre. Los despidieron a todos, así como que, dale, Tron. Sí, va. En Estados Unidos dependía de la ciudad. Obviamente que Nueva York, o sea, no vas a comparar Nueva York con un pueblito, ¿no?
Claro.
Muy diferente. Nueva York fue. Y Nueva York, el foco de contagio fueron los indocumentados, ¿no?
Claro.
Porque, ¿qué pasaba? Los indocumentados no se contagiaban. Se enfermaban y como están indocumentados no pueden ir al hospital porque si ven que son indocumentados los van a deportar y entonces ellos siguieron por ahí contagiando gente.
Sí. Y después tenés a la gente que va. Perdón, los estados donde hay así lockdown y eso, tenés las manifestaciones, a pesar de que se están cuidando para que no pasen cosas graves, hay manifestaciones de gente que pide que salir y trabajar y bla, y se juntan todos, y eso dispara un pico de contagios que no tendría que llegar si estos pelotudos se quedaran en su casa.
Claro,
O sea,
bueno.
aún en los estados donde se están haciendo bien las cosas, no pueden mejorar por estos mogólicos.
Bueno, como pasó acá con los del baby shower, ¿no? Ay, pobre gente, Dios mío, viste que el bebé nació con
Sí,
coronavirus, ¿no?
pobre.
Te la regalo, o sea, te la regalo. Bueno, igual no sabemos si nació o se contagió al momento.
Claro,
Porque
es
eso.
difícil de saber.
Porque eso todavía se sigue investigando, ¿no? Pero bueno, también los médicos que fueron a atender ese parto, ¿no?
También.
Porque tú dices, ay, pobrecita la chica que tiene coronavirus. Sí, los médicos que están ahí atendiendo eso, que te dicen, mira, vas a te la regalo también. Igual, bueno, los bebés por ahora sobreviven bien, ¿no?
Sí.
Según. Pero bueno, hay gente que dice, no, pero eres joven, no sé qué, no te va a pasar nada. Yo, pero es que yo no me quiero enfermar.
Claro, y además el hecho de que la población de riesgo y la mayor cantidad de gente que se muere es de estos factores de riesgo que son adultos mayores, inmunosuprimidos, gente con problemas respiratorios y bla, no significa que solamente se mueran esas personas exclusivamente.
Claro.
Muchas personas se enferman, muchas personas se mueren, muchas personas tienen graves consecuencias físicas. Hay una cosa que retuiteé hace poco de un tipo que no sé si es fisicoculturista o experto en CrossFit o algo así, que le dio coronavirus,
Sí.
estuvo 2 semanas internado y cuando salió era una calavera.
Y sí.
Porque tuvo que estar intubado, porque le atacó los pulmones y no se murió, simplemente tuvo que estar con asistencia respiratoria un tiempo, pero también tuvo que estar con suero y tuvo que estar con el otro y salió hecho una sombra de lo que era. O sea,
Claro,
que no te
exacto.
mate no significa que no te haga mierda.
Claro. No, y depende de la atención médica que tengas también, ¿no?
También, sí.
Porque no vas a comparar Boris Johnson, ¿no?
Sí.
Enfermo de coronavirus, que tiene toda la atención del mundo, a Pedrito, que vive en la villa, que va al hospital, donde lo están atendiendo a él y a 800 más.
Claro, si es que tiene camas.
Si es que tiene camas, exacto, o sea. Entonces, no sabes, porque al final la medicina, o sea, cuando tú vas al médico, los médicos lo que hacen es prueban contigo a ver qué es lo que funciona. Si lo hacen ya con
Claro.
enfermedades ya conocidas, imagínate con una enfermedad desconocida, ¿no?
Sí.
Ellos van viendo, bueno, si le damos un poquito más de esto, si le ponemos esto, vamos a ver cómo funciona. Ellos están probando contigo, o sea, acá no hay
Claro.
nada, o sea, nada, nada cierto, ¿no? O sea, nada como que.
Y después tenés el caso de Brasil, donde directamente el presidente dice, voy a hacer conejillo de Indias para el mundo con el tratamiento con esta droga, la cloroquina.
Sí.
Que ya se comprobó que no funciona y el índice de mortalidad de la gente tratada con esto es muy alto, pero Estados Unidos me regaló 2 millones de dosis, vamos a probarlas.
Bueno, que se muera Bolsonaro. No, lo de Brasil también es muy fuerte. O sea, este tipo está loco. O sea, acá es donde se puso en evidencia los gobiernos, ¿no? Del mundo. Del
Sí.
mundo entero. ¿Tú quieres probar si tú tienes un gobierno que hace las cosas más o menos bien? Dales una pandemia. Lo demás es
Definitivamente.
fácil, lo demás es fácil. Pero manejar una pandemia,
Sí.
te la regalo. O sea, y de acá de Sudamérica, bueno, de Latinoamérica, Argentina es uno de los que está mejorcito, porque en
Sí.
Ecuador había cadáveres en la calle. O sea.
Sí, tengo entendido que en Colombia también está bastante fuerte la cosa, tal vez no tanto como en Ecuador y Brasil, pero igual pegó fuerte. Chile hace poco también tuvo una cosa maravillosa que es como, mira, bajó la curva un poquitito, vamos a abrir todo. Y
Vamos a
ahora de
abrir.
golpe es como que, no sé, 6.000 muertos en una semana, cerramos todo de vuelta completamente y es como, no, amigo, espera un poco más.
Claro. Sí, no. Horrible. O sea, la gente tipo no puede salir. México, bueno, el presidente de México es un chiste. O sea, el tipo empezó la pandemia y el tipo, yo voy a salir a darle la mano a todo el mundo y voy a hacer una gira por todo México. Y vamos a creer en el ¿cómo era que decía el tipo? El escudo protector, porque el amor nos va a proteger.
¿Qué onda?
Así
¿Quién es
es.
Claudio Mario Domínguez?
Sí, hazlo. Y que, ay, señor, por favor. No. O sea, terrible. Bueno, hablando acá de cultura pop, bueno, no tenemos cine, ¿no? Qué
No.
raro la vida así. Nunca pensamos, o sea. Viste, ha habido guerras, ha habido un montón de cosas y la industria del entretenimiento siempre ha continuado, ¿no?
Sí, ahora igual está hasta las pelotas, pero está resistiendo como puede.
Sí, o sea, cosas que, o sea, lo que sigue subsistiendo, no sé, eso, tipo, bueno, los programas de esos que están haciendo desde su casa y tal, pero después todo Hollywood está cerrado,
Sí, el
totalmente.
streaming también más o menos con todo lo que pudo hacer antes de que cierre todo.
Claro, pero bueno, el tipo Hastings, el de Netflix, dijo en la segunda mitad de año contenidos no vamos a tener, o sea,
claro,
vamos a tener que ver la repetición de...
si no pueden empezar a filmar ya, no sé, por ahí por julio, agosto, en algunos lugares cosas nuevas, van a estar complicados.
Bueno, yo leí ayer que según el alcalde de Los Ángeles, dice que el 12 de junio Los Ángeles y toda California reanuda sus actividades.
Sí, y tengo entendido que también en junio, en algún momento de este mes, van a volver a abrirse los cines de manera masiva, uh-huh, pero respetando como ciertos, medidas de seguridad como controles de temperatura en la puerta, uh-huh, salas a la mitad de capacidad y con espacios entre medio de los asistentes, claro, porque... La película de Nolan no cambió la fecha ni en pedo.
Ni en pedo. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿y Wonder Woman?
Wonder Woman fue está en agosto todavía, no fue aplazada.
Sí, está.
Porque todavía estaban esperando que para agosto la cosa se normalice un poco.
Se normalice, pero ¿qué tanto negocio es abrirlos?
El tema...
Sea, ¿tú quieres ir, claro, al cine?
El tema es que ahora el calendario de estrenos no puede ser el mismo, porque... Claro. Todas las salas, si se habilitan en Estados Unidos, van a estar por la mitad. Y las, claro, películas van a necesitar más tiempo para hacer la misma guita que antes, uh-huh, hacían en una semana sola. Ahora, claro, la van a tener que hacer en dos, por ejemplo.
Claro.
Así que hay que ver cómo hacen y cómo se arreglan los estudios para espaciarse la taquilla y no matar a los otros estrenos entre sí. Porque Disney tiene, ¿no?, tiene Mulan, tiene Black Widow, tiene, uh-huh, otra más que no me acuerdo cuál es. Y tiene una de Pixar y esto, y... Si no pueden mandarlas a competir todas entre sí porque es una pérdida de guita.
Claro. Y sí, por eso tienen que reverlo los calendarios.
Claro.
Y después, bueno, evidentemente no vamos a tener Oscars. O sea, quiero que la gente esté clara de eso porque los festivales no se hacen, ¿no? O sea, Cannes, San Sebastián, todo eso no se va a hacer. Entonces... Las películas las mandan primero a los festivales. ¿Y ahora?
Claro, sí, sí.
No,
además,
no
va a haber es condición para que una película sea nominada al Oscar, que se estrene en cines en Estados Unidos, así que...
Claro. Entonces, hay que estar claro que Oscars no va a haber, pues. O sea, vamos a ver cómo se hace, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Dos años de película? Las películas, sí, de los últimos dos años en una sola entrega. Esto es raro, o sea, de verdad que, bueno... Como los Juegos Olímpicos, ¿no? De hecho, se está diciendo que ni siquiera se van a poder hacer el próximo año, sino el otro, en el 2022. Serían, claro, los Juegos Olímpicos. Y eso,
sí, porque arriesgan la salud de los atletas, uh-huh, que viven básicamente de estar saludables.
Claro, ¿no? Y el tema es que los atletas tienen que empezar a entrenar con cierto tiempo de anticipación y después tienen que hacer las eliminatorias, ¿no? Los cosos clasificatorios para poder ir a las Olimpiadas, ¿no? Y eso requiere varios meses, ¿no?
Sí.
Entonces, no se sabe si al 2021 va a haber Olimpiadas. La otra cosa que uno piensa es que un atleta que este año tenía 16, por ejemplo, una gimnasta que este año tenía 16, en dos años va a tener 18 y su no va a ser igual, o sea, su rendimiento en dos años que ahora.
Claro, sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, eso también desde el punto de vista del atleta es... Es jodido, ¿no? Es como decir, ¿qué hubiese pasado si hubiese competido a los 16 y no a los 18? ¿Me hubiese llevado la medalla o no? Es difícil.
Sí, es difícil.
Que te digan eso.
Sí, es difícil y además es difícil también el hecho de que, bueno, perfecto, se hacen los Juegos Olímpicos, se solucionó toda la situación, está todo sanitizado, hay vacuna, lo que sea, y se hacen ahora. Y es como, bueno, sí, igual ya tengo que entrenar 6 meses para esto, porque estuve un montón de tiempo parado, sin poder ir a un gimnasio, sin poder ir a una pileta.
Claro. Sí, sin poder, un montón de cosas, bueno, como pasa con los jugadores de fútbol, ¿no? Que decían, bueno, está bien, no juguemos partidos, pero déjenos entrenar, ¿no?
Claro.
Porque la condición física se pierde. Entonces, nada, bueno, acá, bueno, los noticieros están muy interesados en que regrese el fútbol.
Sí, es como que están empujando fuerte para eso. Debe haber ahí un par de sobres bien repartidos.
Sí, obvio. O sea, yo entiendo que son industrias que le dan trabajo a mucha gente, ¿no? Porque no es solamente, o sea, como uno dice en el cine, no es solamente que Brad Pitt quiere cobrar su cheque de la película, ¿no?
Claro.
Es un montón de gente alrededor que trabaja a eso, ¿no? Hasta los periodistas, o sea, tipo, hay un montón de gente que vive de escribir notas de películas.
Claro.
No está haciendo plata, o sea, tipo, están todos y que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada. Lo bueno es que, por lo menos lo que es la parte de tele, ha mantenido sus fechas de estreno. Menos, viste que Entre Hombres no la estrenaron, ¿no?
No, creo que se la están guardando porque es como un lanzamiento de alto nivel que quieren hacer algo importante,
sí,
con eso.
Sí,
qué sé yo, ponerle las series de
importante.
Las series en inglés, no puedes hacer un evento con Mark Ruffalo acá, así que no tiene sentido ponerle, guardarla.
Claro, pero bueno, en Estados Unidos también hacen estrenos para series y cosas, pero han lanzado todas sus cosas. O sea, no les importa, pues. Ayer estrenó Veronica Mars, la última temporada, la nueva temporada.
Sí, la serie que fue y vino más veces en la historia de la humanidad, sí, te digo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, Kristen Bell ha hecho como 400 series en el medio.
Claro, y lo bueno es que Kristen Bell se sigue viendo exactamente igual.
Sí.
Que cuando hizo la primera temporada con, no sé, 15 años.
Es idéntica, eso sí es cierto. ¿Qué otra cosa pasó HBO ahora que estuvo bueno, que me gustó? Bueno, John Oliver creo que es lo único que estaba viendo HBO.
Sí, yo tengo pendiente ver una serie que todo el mundo está diciendo que está buenísima, pero yo quise verla así como toda de un saque, ahora ya está para ver completa. Se llama The Plot Against America.
Ajá.
Que sí, es básicamente una historia de época en Estados Unidos ambientada en un como en una realidad alternativa en la que Estados Unidos, el presidente que gana la elección es otro, y básicamente uh-huh. deciden no intervenir en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho el nazismo empieza a crecer en Estados Unidos, y dicen que es bastante interesante.
Sí, esa es como Winona Ryder. Yo vi el primer episodio y después no la seguí mirando, la colgué. Debería seguirla mirando. Me pasa mucho. Digo, veo el primero y digo, sí, la voy a seguir y después me olvido. No me pasó con Tiger King.
Sí, sí.
Por lo menos. Fue con la única que no me pasó. Extraño salir a tomar café también. Ah, son pelotudeces, ¿no? De la vida, ¿no?
Sí, sí.
Y uno dice, ah, ¿será que en algún momento? Bueno, en España están abriendo un poco las cosas. Yo veo a mis amigos que viven en España y ellos tipo, ya salieron a tomar cerveza. Pero bueno, cada quien bajo su propio riesgo, ¿no?
Sí, yo veo que en China ahora, por ejemplo, van a reabrir los cines. Y yo es como, te juro que si, no sé, voy a recibir la nueva de Rápido y Furioso como si fuera de Irishman. De las ganas que tengo de ver algo, lo que sea.
¿Viste que Scorsese grabó un corto en cuarentena?
Sí.
Ay, señor, descanse.
Me lo imagino en su casa con el celular, viste, ahí como. Y la dijo como, papá, dale, déjate de joder.
Sí, sí, basta, por favor. Bueno, lo que ha estado bueno también son ese montón de reuniones por Zoom, ¿no? De elencos y cosas que han hecho. El otro día lo hicieron con El Señor de los Anillos.
Sí. Creo que esa es la única que vi hasta ahora, hasta el momento.
¿Qué viste? Hicieron, bueno, esa sí, a mí porque no me gusta la niñera de Nani, no me gusta, la odio, o sea, no la odio, o sea, es como que la vi en su momento, la vi, pero de verdad no me gusta mucho, y creo que esos fueron uno de los primeros en hacer reunión por Zoom. ¿Hiciste algún Zoom en esta cuarentena?
No, por suerte no.
A mí me tocó uno solo, me tocó un solo Zoom y dije, la verdad es que yo pensé que no iba a tener que vivir esto, pero toca, ¿no? ¿Te metiste en algún vivo de Instagram?
No, de hecho bloqueé la capacidad de Instagram de mandarme notificaciones de vivos porque ya llegó un punto en el que esto era como, o hago esto o borro la app porque tengo los huevos llenos.
Sí, no, había una hora tipo 7 de la tarde más o menos, te metías y eran 10 vivos, y era como, gente, basta.
Sí, encima gente que ni siquiera es interesante, porque, o sea, hay gente que yo, de la que yo me metería a ver un vivo, pero tal vez no tengo ganas, Y hay gente que es como, ¿quién sos? O sea, ¿quién le interesa lo que puedas decir o pensar para hacer un vivo de qué?
Totalmente. Sí, no, era como, gente, deténganse, o sea, la gente,
o bueno. O sea, no sé, entiendo que, no sé, uno de los hermanos Gallagher haga un vivo y toque la guitarra y eso, sí, bueno, perfecto, pero después, no sé, hay cada cual que es como, no sé, si querés hablar con tus amigos, hacerlo de manera privada, hermano, hay videollamadas de WhatsApp.
Sí, no, a mí también, o sea, me parece curioso, yo como que yo nunca he hecho, tipo, nunca me puse a hacer una videollamada con mi mamá ni con mi familia en mi cumpleaños, ¿no? O sea, y tengo años fuera de, o sea, lejos, ¿no? De la gente de acá, tipo, no se ven hace 2 días, no, vamos a hacer un Zoom por mi cumple. No pueden esperarse, o sea, mándense un mensaje. Bueno, sea más simple, ¿no? No te invitaron a ningún simple.
No, por suerte no.
Por suerte, por suerte. La otra cosa que está de moda es fiestas por Instagram, ¿no? ¿Viste como lo de la Breche? Que ponen las fiestas por Instagram, se ponen ahí, tipo, a poner la música y la gente se une al vivo y comenta como si estuviera en la fiesta.
Ah, sí, es la ansiedad de boliche.
La ansiedad de boliche. No se pueden esperar. No, no, o sea, yo sé que la parte de boliches, bares, todas esas cosas van a tardar un tiempito en volver, ¿no? Sobre todo sí, lo masivo.
Probablemente sea la parte que más tarde.
Que más tarde, después de las aerolíneas, ¿no? También. Creo que, ¿cuándo crees que van a abrir la frontera?
No sé.
¿Se hace Lollapalooza o no se hace Lollapalooza? Pues necesitamos abrir la frontera para poder hacer Lollapalooza. No sabemos.
Sí, no creo que las prioridades del gobierno sea qué hacemos con Travis Scott.
Exacto. Travis Scott va a venir. No sé, bueno, pero esa es una industria también súper afectada, o sea, la gente que trabaja en entretenimiento, sí, de eventos masivos. Hay un montón de gente que labura de eso y también. No sé, es raro. O sea, es como que, bueno, no importa, hacemos un Lollapalooza solamente con artistas locales. Miranda, La Mona Jiménez.
Hey, me gusta ese line-up, te digo. ¿Qué? No te pago 6.000 pesos, pero...
Argentino.
Sí, sí.
Algo te pago. Estados Unidos no cerró la frontera como tal.
No.
¿Sabes? No, no. O sea, de hecho en estos días Trump volvió a prohibir los viajes de los vuelos de China. Otra vez. Yo no entiendo por qué no cierran la frontera. O sea, y vuelos internos tienen un montón. ¿Cómo
es
no
que
quieren
ellos les
salir
gusta
de
que
eso,
la enfermedad, o sea, la esparzan, claro, entre ellos, ¿no? No quieren intervención extranjera por parte de eso. Si nos matamos, nos matamos entre nosotros.
Yo creo, con todo eso, sí, la verdad que sí. Bueno, Mariano, ya tenemos una hora y
sí,
pico.
Jess, ¿hay algo que quieras que sí recomendar o mencionar?
Sí. Recomendar, bueno, quiero que vean la serie, el documental de Jeffrey Epstein, si pueden. Está muy buena, de verdad que sí. ¿Qué otra cosa? Ah, estrenaron también una serie
¿sí?
cortita que se llama Historia. En Netflix también está buena, si la pueden ver. Me gustó también un montón. ¿Y qué otra cosa quería recomendar? No, bueno, que nos pusimos al día, muy al día. Y estrenaron una serie que está escrita por una guionista, la de El Presidente, sí, en Amazon Prime. No la he visto,
sí,
pero es sobre el FIFA Game.
Me están apareciendo los ads,
¿no?,
en YouTube y arrancan con una voz de un actor que está muy claramente imitando a Julio Grondona, el expresidente de la AFA, y ya por ahí me llamó la atención.
Ah, sí. Creo que el actor
el que
es Andrés
Escobar,
Parra,
sí,
el que hacía de Pablo Escobar, sí.
¿En serio?
Él hacía Rock Cycle conmigo. Porque yo vivía acá. Sí, viví acá. Y vivía,
wow,
cerca y iba a entrenar.
Qué loco conocer famosos.
Qué loco. Pero bueno, la serie está... Sí, la está escrita por Mariana Levy.
Guionista y podcastera argentina.
Una guionista muy copada, ¿no? Que tiene otro podcast. podcaster, así que tiene otro podcast que se llama La Podcast. Así que bueno, el caso de la FIFA gay está escrito por una mujer, sí. Así que también es interesante eso también. Está Armando Bó, sí, también es uno de los guionistas.
El co-guionista de Birdman, el que hizo también esta película de Francella, que se llama Animal.
Animal, hizo otra película, la del último Elvis, pero sí, ya sé cuál también. Es. Acá. Sí, esa también, así que bueno, nada, está interesante para mirar si tienen Amazon Prime. Véanla. En Amazon Prime no sé qué nuevo han subido, sé que estaba, hasta hace poco estaba Knives Out para ver, creo. Ah, no, está ahora Knives Out para ver. Si no la han visto, véanla, es un peliculón.
Sí. Yo también la volví a ver.
La volví a ver en la cuarentena, la amo. La amo. es muy buena peli. Me gusta mucho. Así que bueno, nada.
Yo quiero hacer dos recomendaciones. Por un lado, quiero recomendar una serie de cómics muy buena que me gustó. Es una serie de cómics de Marvel. Es el personaje de Hawkeye, Ojo de Halcón. Pero no es el que todos conocemos por las películas del MCU, sino que es la segunda Ojo de Halcón. Se llama, claro.
El que canta. El que canta.
Sí, Coso es de música country que hace, ¿no? Y le ves la cara a Jeremy Renner y decís, obvio que hace música country. ¿Qué otro género podría ser ese hombre? Es una serie de cómics de Hawkeye, pero es la segunda Hawkeye. Su nombre es Kate Bishop, forma parte de los jóvenes Avengers. Esta es una serie del año, creo, del 2018-2019, se llama Hawkeye Private Eye. Escrita por Kelly Thompson y con arte de Leonardo Romero y Michael Walsh. Básicamente es la historia de esta joven Avenger que básicamente es Hawkeye, es como la hija de Hawkeye pero no biológica, que lo que hace es, se va a vivir a Los Ángeles y se pone una agencia como de detective privado, inspirada por una de sus heroínas que es Jessica Jones. Y pasan cosas. Es muy divertida. Y hace tiempo que no leía algo de Marvel que estuviera completamente desconectado de todo. O sea, acá no hay ningún tipo de mafia, ningún tipo de amenaza, el fin del mundo, Thanos, superpoderes, nada. Es simplemente esta piba viviendo en Los Ángeles y tratando de sacar adelante una pyme. Y a mí, sinceramente, me gustó mucho. El arte está muy bueno, es bastante divertida, tiene mucho humor para millennials y centennials. No sé, yo la rebanco y la voy a seguir leyendo porque leí solamente los primeros 12 números y me gustó bastante. Y por otro lado, quiero recomendar una película que vi hace poco, que no había visto, no conocía y me voló la cabeza. Es una película de anime, un thriller psicológico, se llama Perfect Blue. Es del año 1997 o 98, creo, y es dirigida por Satoshi Kon. Está muy buena. De hecho, esta película es lo que inspiró a Darren Aronofsky a hacer El Cisne Negro. No sé si sabías.
Ah, mira.
Cuenta la historia de una cantante que se llama Mima, que forma parte de un grupo de, sería como el K-pop de Japón, son como unas ídolas pop genéricas, que un día decide dejar la banda y dedicarse a la actuación, porque quiere tener una carrera seria y que dejen de hacer esa música infantil y bla. Y eso genera como un montón de cambios. Primero porque las cosas en las que ella decide actuar son bastante oscuras y van muy a contramano de su personalidad. Y por otro lado porque hay algunos fans de ella que reaccionan de manera bastante negativa y la empiezan a estoquear, la empiezan a amenazar. Alguien hace como un blog de ella, pero no es ella, como contando como la verdadera ella es una impostora y ella quiere seguir haciendo música y demás, y su mente empieza a fragmentarse y puede que haya dos versiones de ella o no lo vas a saber hasta el final. Es una película buenísima, es muy perturbadora y muy oscura, me gustó mucho, se llama Perfect Blue.
Bueno, qué lindo. Yo no podía ver pelis, o sea, casi que, ¿sí? Bueno, puro documental. Y no he visto más películas. Tenía un par para
ver. Sí, yo descargué varias, pero últimamente es como que no estoy con la voluntad de sentarme a ver algo que dure más de 10 minutos.
Claro. Quería ver Sergio, la de una que sale Ana de Armas,
sí, que están
Wagner Moura.
¿Dónde está?
Es de Netflix, sí. Esa la tenía pendiente para ver, pero bueno, si la veo, bueno, la comentaré próximamente.
Se bueno, acabó lo que se daba.
Se acabó el episodio.
Jessica, ¿cómo te sentiste volviendo a hablar con otro ser humano que no convive en tu casa?
Qué raro, ¿no? Qué raro. Se siente raro. Yo creo que se siente más raro cuando sales y ves a la gente con tapabocas y la gente haciendo fila en la.
Sí,
en
yo me acuerdo
negocios,
que a veces.
Es como extraño.
Me acuerdo, o sea, que a veces veía escenas de películas o clips de noticiero que mostraban, no sé, gente caminando por Corea o por Japón y que tenían los tapabocas, y yo decía, qué raro eso. Y ahora es parte de mi vida normal.
Sí, no, muy raro, muy raro. Tenemos que hacernos unos tapabocas,
sí,
así que
van a pensar que es una nueva cepa del coronavirus. Sí.
Porque ahora todo el mundo hace tapabocas, ¿no? Todas las tiendas y tipo te la venden.
Hay gente que tendrá más de uno.
La remera o el buzo. No, supongo que sí. No sé, yo tengo uno ahí. Como no salgo casi, así que. No me importa, no sé si tienes que salir a trabajar, capaz sí. O sea, eso sí puede ser, pero si no, paja. Además, es horrible, Mariano, es horrible andar con tapabocas por la vida. O sea, tipo, si son de esos que tienen como ligas, o sea, tipo el elástico, tipo la oreja, te queda así, sí. Pareces Dumbo, te molesta mal. Si
sí,
es muy grueso,
es muy
no,
finita, no
respira,
te protege nada, y además se te cae y se te destapa la nariz. Que me sorprende la gente que no puede ponerse bien uno de esos, y es como,
sí.
¿Cómo, no sé, cómo salís vestido a la calle? Si no podés ponerte bien eso, ¿cómo no se te caen
sí,
los pantalones,
sí, sí,
amigo?
Es horrible. Bueno, nada. Hemos llegado al final de este episodio,
el primer
el 100.
Pandemipisodio.
Ya saben que nos pueden seguir. Sí. Pandemipisodio. Podremos grabar más de uno a la semana. Eso depende
sí, sí.
del tiempo de Mariano para editar.
Veremos. Primero necesitamos
más
ver cómo
todo,
el público reacciona a esto. Porque capaz que ya se olvidaron de nosotros. Ya no les interesamos.
No. Ay, tuvimos un montón de likes ayer que dije que capaz grabábamos. Ay, los quiero mucho, ¿verdad? Que no se olviden de nosotros. Los queremos. Y bueno, ya saben que nos pueden seguir en @ladolceyes y @marianpatruco. @nmcuachpodcast.
Nada, ojalá estén cuidándose y estén pasándola lo mejor que puedan dentro de las circunstancias y eso.
Y nada, bueno, sí, y escríbanos qué onda sus países, ¿no? Ya a veces
sí.
Me escriben de España, me escriben de Perú, el oyente este que tenemos en Corea del Sur, ¿no? También nos escriben y nos cuentan más o menos
sí.
lo que están pasando por allá. Y bueno, yo también, y nosotros también le contamos un poco lo que estamos viviendo acá en este
sí,
2020
sí.
Un poco extraño que nos tocó vivir, pero bueno, nada. Muchísimas
y como
gracias.
Siempre nos escuchamos. Adiós.
La próxima.
Y lávense las manos.
Adiós.